cuando uno es nuevo en la fe, es muy emocionante encontrar una gran variedad de promesas buenísimas en las Escrituras. Por ejemplo, Jeremías 29:11, Dios hablando a su pueblo dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nahum 1:7, que estudiamos este año: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. O también Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ya hay bastante más, uno más. Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal vez hay algunos aquí en esta noche que pudieran simplemente gastar todo el tiempo pensando en las promesas. Pero llegaremos en unos momentos a Moisés. Pero antes una promesa más. Una de mis favoritas es el Salmo 1:3, sobre el hombre que se separe del mundo para saturarse en la palabra de Dios. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Abraham recibió la promesa de tener un hijo cuando ya era viejo y su esposa estéril. Pero dice en Romanos 4 que se esperaba contra esperanza. Hay promesas que causan controversias en la iglesia moderna, porque muchos hermanos no saben qué hacer con ellas. Por ejemplo, estudiamos en Isaías 2:1, acontecerá lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Está hablando aquí de paz. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En nuestros tiempos hay hermanos, buenos hermanos, que lastimosamente no crean que todo esto es posible. Una esperanza de gran paz. Y de ahí sale el nombre del mensaje de hoy, en forma de una pregunta. ¿Son confiables las promesas? En un estudio bíblico recién con hermanos de otras iglesias americanos, casi se enojaron conmigo cuando solamente leí lo de Deuteronomio 28:13. Sobre los que guardan fielmente el pacto de Dios. Dice en Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres la voz, los mandamientos, perdón, de Jehová y tu Dios, y yo te ordeno, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Simplemente leyendo una promesa así, en nuestros tiempos de la teología de la derrota y del retiro, puede encender una controversia fuerte. Así que la pregunta queda en pie. ¿Son confiables las promesas? En nuestros estudios de Éxodo, Moisés ya ha recibido promesas gloriosas de parte de Dios. Y ahora su hermano Aarón y los líderes están convencidos de que ya tienen Dios a su lado, lo vimos en el capítulo anterior, y están dispuestos a enfrentar al gran rey. Uno, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Se hablaron la palabra de Dios fielmente, sin temor, al hombre más fuerte del mundo antiguo. Dos, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Antes que nada, esto no era completamente cierto. Muchos modernos anuncian que no saben nada de nuestro Dios, pero es mentira. Todos tienen un conocimiento básico de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Se mantienen abajo la verdad, pero tienen acceso a la verdad. Lo quieren tumbar. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de la gente que dicen que son ateos o musulmanes, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aún si este rey no conocía todo lo bueno que José hizo por el gobierno de Egipto siglos atrás, tenía un conocimiento básico del Dios verdadero. Así que se portaba como un necio. Tres, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y hermanos, no podemos olvidar que en la Biblia el faraón es como tipo del diablo, Egipto como el mundo para el cristiano, un lugar lleno de trampas y de servidumbre. Otra vez, tres. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, a nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Se ve aquí que cuando estamos liberados del mundo, de las garras del diablo, es para servir a Dios y para adorarlo. Cuatro, entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. A lo mejor este rey preferiría simplemente matar a estos dos religiosos que estorbaban sus planes, pero Dios estaba en medio de todo esto y el rey no pudo. Pero sí tenía el poder de quejarse de que todo esto ya estaba costándole dinero y tiempo. Cinco. Dijo también Faraón: aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. La implicación era de que, pensando en esto, era una propuesta que pudo costarle grandes cantidades de dinero. Y efectivamente, esto iba a costarle dinero y mucho más. 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. En vez de él perdiendo, ese rey duro deseaba ver a Moisés perdiendo. Si todo esto cambiaba en un desastre para Moisés, a lo mejor nadie iba a escucharlo más. Se ve claramente que el rey tenía mucha experiencia con la gente del mundo, pero ahora no estaba tratando con la gente del mundo. 8. Y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y si los jóvenes no entienden la palabra ociosos, quiere decir que estamos muy flojos. Y eso es lo que pasa con muchos pobres mundanos atrapados en las garras del diablo. Desean encontrar la libertad, pero el diablo, como su amo, se hace más fuerte sus vicios y sus cadenas de la carne. Por esto, si tu hermano deseas ver a un ser querido llegar a la libertad de Cristo, saliendo de la tiranía de Satanás, debes de estar orando día y noche para atar al hombre fuerte y despojarle de sus bienes. Y lo hemos visto pasar en nuestra iglesia. 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atienden a palabras mentirosas. Otra vez se porte como un necio, como muchos necios de nuestra época, cuando se escuchaba la pura palabra de Dios, esa palabra estaba recibida como palabra mentirosa. Agrádase la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Faraón va a pagar bien duro por decir esto de la santa palabra de Dios. Y también muchos en nuestros tiempos van a pagar muy, pero muy caro por la misma blasfemia. Amén. 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, y hay que entender, los capataces son judíos, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Ahora podemos empezar a considerar algo de la gran promesa. La gran pregunta: ¿son confiables las promesas? Moisés vino con muchas grandes promesas que había recibido de parte de Dios, pero ahora nada estaba saliendo como ellos esperaban. ¿Son confiables las promesas? Ojalá puedes ver como que por los golpes duros de la vida hay hermanos que realmente pierdan algo de su esperanza en las promesas. 12. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Ahora todo era mucho más duro. Una táctica normal del diablo, en vez de empezar a soñar en la libertad, tenían que trabajar con toda prisa, solamente para sobrevivir. Y muchos creen que nosotros estamos ahora así bajo los gobiernos modernos, De la misma manera, por la inflación, por los impuestos excesivos y por las restricciones de COVID, estamos cada vez más haciendo ladrillos sin paja. 13. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: ¡acabad vuestra obra! La tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y así hablan a los cristianos de hoy, si no pagan todos sus impuestos en tiempo. 14. Y azotaban a los capataces, y estos eran judíos, de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy, como antes? Todo esto fue para debilitar la credibilidad de Moisés, para exponerlo como un falso que solamente causaba problemas. Y muchos gobiernos modernos quieren hacer el mismo hoy con pastores fieles que predican la verdad de la libertad de Dios. 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Eso es un punto sumamente importante. Y pasa mucho con los hermanos débiles. Cuando las cosas se ponen duras, en vez de ir a Dios, en vez de asistir a la reunión de oración para rogar el poder y la sabiduría de Dios, se van al mundo o al mismo diablo para rogar misericordia donde la misericordia simplemente no existe. Es una trampa común que tenemos que aprender a evitar a todo costo. 16. No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen hacer el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Estos hebreos no se identificaban como los siervos de Dios, sino que son siervos de Faraón. O sea, siervos del mundo. O sea, siervos del mismo diablo. Aunque formalmente están en pacto con Dios. 17. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y cuando te buscas tu ayuda con el mundo, con el diablo, es normal que se va a decir que ir a Dios para alabar, para aprender, para orar, es una pérdida de tiempo. ¿Acaso no tienen nada importante que hacer? ¿Cómo es posible que gastes tanto tiempo valioso en la oración, en los servicios, ayudando con el mantenimiento de la iglesia? ¿Acaso no tienes vida? Otra vez la pregunta: ¿son confiables las promesas? Y ojalá te puedes ver que luchando con el enemigo, luchando con el maligno, esa pregunta puede aparecer. 18. Id pues ahora y trabajad, y no se os dará paja, y haréis de entregar la misma tarea de ladrillo. Es como los carteles mandando a sus hombres a salir, pasa lo que pasa, para vender drogas, o las muchachas drogaditas a salir ya para vender a sus cuerpos, para servir a su amo, el príncipe de este mundo, o sea, Egipto. 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción a decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tierra de cada día. La tarea de cada día. Vino la palabra de Dios. Vino Moisés y Aarón fielmente, entregando el mensaje divino. Y todo se convertía en un desastre. 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, ahora que van a decir, a Moisés estos siervos de Faraón. Otra vez 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mira Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndolos la espada en la mano para que nos matan. No era justo quejar así de Moisés y de Aarón. Ellos estaban haciendo lo que Dios mandaba. Pero era importante mostrar a todos que estos capataces, que eran parte del pueblo de Dios, a lo mejor circuncidados, en pacto con Jehová, eran más al lado del rey, más al lado del diablo, que al lado de Dios. Y lo puedes encontrar el mismo en el mundo de hoy. Y es por esto que nosotros también andamos haciendo los ladrillos sin paja. 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés ahora estaba casi dudando su vocación. Pero por lo menos no se fue al mundo para clamar, como los capataces. Moisés se clamaba al Señor. Y Dios responderá a su queja. Último verso 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Bueno, Moisés, como muchos otros, como tú y yo tal vez, Moisés tenía muchas expectativas sobre cómo y cuándo Dios tenía que trabajar. Y a lo mejor esto era y es el problema. Conclusión. Calculando edades, dicen que en este momento Moisés tenía unos 80 años de edad. Y aún estaba tratando de crecer en la madurez. La respuesta a la gran pregunta es sí. Las promesas son confiables. Pero tenemos que considerar todas las promesas. Mira lo que Dios dijo en el capítulo anterior, en Éxodo 4 y 20, y estamos cerrando. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Acaso Moisés ha olvidado esa promesa? ¿Que nada de esto iba a ser fácil? Hermanos, para entender todo esto, para vivir cómodamente en el reino de Dios, como vencedores y como más que vencedores, tenemos que entender que lo más importante no es nuestra reputación, ni nuestra comodidad, ni nuestras expectativas, sino que lo más importante siempre es la manera en que Dios va a glorificar su nombre, en su tiempo y a su manera. Y si es tu deseo crecer en esa madurez durante estos tiempos revueltos en que estamos viviendo, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. ¿Son confiables las promesas? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Son confiables! Solamente tienes que confiar en el tiempo y en la providencia de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo de ánimo, Señor. Haznos más fuertes, Señor, más firmes en la fe. pase lo que pase en las circunstancias, que estemos siempre por encima de las circunstancias, vencedores y más que vencedores. Y Señor, protege a todos los jóvenes que van a bautizar en este domingo, protégeles de ataques espirituales y ayúdeles, Señor, a tener un gran día en domingo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.